Análisis del efecto. El relato de un médico que describe la vaporización o incineración severa de cuerpos de una manera que no deja restos recuperables implica un arma con capacidades más allá de los explosivos militares típicos. Aquí está cómo el mecanismo descrito podría alinearse con dicha narrativa. Liberación de alta energía. La bomba, como se describe, liberaría una cantidad enorme de energía muy rápidamente, tanto a través de la onda de choque explosiva como de las reacciones químicas subsecuentes. Esto podría coincidir con la observación del médico de que los cuerpos son consumidos o desintegrados hasta el punto donde ninguna parte puede ser recuperada. Incineración térmica. Las temperaturas extremas generadas por la detonación, especialmente si se intensifican por la combustión de una aleación de metal reactiva como Linang, serían capaces de incinerar material biológico. El calor podría ser suficiente para quemar los cuerpos hasta convertirlos en cenizas o más allá del reconocimiento, lo que podría interpretarse como vaporización. Interacción química. La formación de óxidos metálicos que luego reaccionan exotérmicamente con el agua en los tejidos podría contribuir más a la destrucción del material biológico. Aunque esta reacción no causaría directamente la vaporización en el sentido tradicional, el intenso calor y la transformación química podrían llevar a tal degradación severa que podría describirse de esa manera. Presión y fuerza. La detonación inicial ejercería una presión extrema, potencialmente causando que el cuerpo se fragmentara o dispersara en partículas muy finas sobre un área amplia, lo que podría ser confundido con o contribuir a la noción de vaporización. Desintegración física. Si el diseño de la bomba también implica la fragmentación de los contenedores de metal o la aleación de metal misma propelida a alta velocidad debido a la explosión, esto podría añadir a la destrucción física de los cuerpos, potencialmente hasta el punto en que la recuperación sea imposible. Desde la perspectiva de los efectos descritos. Falta de restos. Si la fuerza explosiva, el calor y las reacciones químicas son suficientemente intensas, lo que quede de los cuerpos podría ser tan pequeño o disperso que no puede identificarse o recolectarse fácilmente. Esto podría ser confundido con vaporización por los observadores. Interacción con material biológico. El proceso de saponificación, aunque no es vaporización, aseguraría que cualquier material biológico restante se altere químicamente a un estado donde ya no es reconocible como tejido humano. Testimonios de testigos. El término vaporización podría ser usado coloquialmente por personal médico o testigos para describir la destrucción extrema e inusual que están observando, especialmente si nunca han encontrado tales efectos antes. Si este escenario fuera real, sugeriría. 1. Diseño avanzado de armas. El arma probablemente estaría diseñada con la intención específica de maximizar tanto los efectos explosivos como químicos para hacer que los restos humanos sean no identificables, posiblemente para guerras psicológicas o para prevenir la identificación. 2. Preocupaciones legales y éticas. El uso de tales armas, particularmente si están diseñadas para causar efectos tan extremos y distintivos, plantearía significativas cuestiones legales y éticas bajo el derecho internacional, especialmente en lo que respecta a la prohibición de armas que causan sufrimiento innecesario. 3. Desafíos de investigación. Confirmar el uso de tal arma sería difícil sin evidencia forense, que podría ser escasa dado los efectos descritos. Dado estos puntos, si el relato de un médico sugiere que los cuerpos fueron vaporizados o consumidos de una manera tan extrema, podría muy bien indicar el uso de un arma con propiedades similares a la descrita, donde la combinación de fuerza explosiva, calor extremo y reacciones químicas lleva a una destrucción sin precedentes de materiales biológicos. Sin embargo, sin evidencia directa o investigación, tales conclusiones siguen siendo especulativas. Guión. Probable diseño y mecanismo de acción. Resumen del mecanismo de la bomba hipotética. 1. Estructura. Núcleo interior. Una esfera de metal de pared fina que contiene TAD, triaminotrinitrobenceno, conocido por su estabilidad y alta velocidad de detonación. Capa intermedia. Una esfera de pared gruesa llena con una aleación eutéctica de Linang, que es altamente reactiva y tiene un bajo punto de fusión. Capa exterior. Un recubrimiento simétrico de un explosivo fácil de encender. 2. Secuencia de detonación. Iniciación. La capa externa de explosivo se enciende, creando una onda de presión. Presión y calor sobre Linang. Esta onda de presión comprime y potencialmente licua o corta la aleación Linang debido a las presiones extremas, haciéndola actuar como un fluido bajo estas condiciones. Detonación de TAD. La onda de choque de la explosión externa, ahora posiblemente potenciada por la aleación Linang licuada barra dispersada, alcanza e inicia el TAD. El TAD luego detona con una velocidad y presión muy altas. 3. Efectos de la bomba. Efectos explosivos. Onda de choque. La detonación crea una expansión extremadamente rápida de gases, generando una onda de choque que puede causar una sobrepresión severa, potencialmente llevando al colapso estructural o a lesiones mortales barra críticas para cualquier forma de vida cercana debido a la diferencia de presión. Fragmentación. Las esferas de metal podrían fragmentarse, convirtiéndose estos fragmentos en esquirlas de alta velocidad. Efectos térmicos. La combustión de la aleación Linang produciría temperaturas muy altas, potencialmente incinerando o quemando severamente cualquier cosa en las proximidades. Reacciones químicas. Formación de óxidos metálicos. Al quemarse, el litio, sodio y magnesio reaccionan con oxígeno para formar óxidos, Li-2O, Na-2O, Ngo. Reacción exotérmica con agua. Estos óxidos son altamente reactivos con el agua, llevando a litio, Li-2O más H2O2-Li-O, muy exotérmico, muy cáustico, sodio, Na-2O más H2O2-Na-O, también exotérmico, cáustico, magnesio, Ngo más H2O MgOH2, menos reactivo que el Li-O, Na pero aún exotérmico. Estas reacciones liberan calor adicional y crean condiciones cáusticas. Saponificación del tejido biológico. Mecanismo. Las soluciones altamente alcalinas, Li-O, Na-O, formadas por la reacción de los óxidos con agua, pueden participar en reacciones de saponificación con las grasas en el tejido biológico, convirtiéndolas en jabones, sales de ácidos grasos y glicerol. Este proceso degradaría aún más cualquier material biológico restante. Impacto en el cuerpo humano. Inmediato, el cuerpo humano enfrentaría efectos de la explosión. La onda de choque podría causar un trauma inmediato, incluyendo daño pulmonar, ruptura de órganos y desplazamiento del cuerpo. Quemaduras térmicas. La exposición a altas temperaturas de la explosión y la combustión de la aleación podría causar quemaduras severas o incineración. Efectos químicos. Después de la explosión inmediata, quemaduras cáusticas. El entorno altamente alcalino, creado por los hidróxidos metálicos, podría causar quemaduras químicas, degradando aún más la piel y otros tejidos. Saponificación. Cualquier tejido biológico restante pasaría por saponificación, llevando a una descomposición de la estructura celular en una transformación tipo jabón, que sería particularmente pronunciada en los tejidos grasos pero degradaría cualquier materia orgánica en general. Conclusión. Esta bomba hipotética combina la fuerza explosiva con la reactividad química para mecanismos duales de destrucción. Los efectos explosivos serían inmediatos y letales, mientras que las consecuencias químicas, que involucran reacciones exotérmicas y saponificación, continuarían degradando el material orgánico en el entorno, posiblemente dejando poco material biológico reconocible, debido al asalto físico y químico al objetivo. Guión. Comparación con armas nucleares. El efecto descrito, aunque no es de naturaleza nuclear, comparte algunas similitudes con las consecuencias de una explosión nuclear. Efectos incendiarios. Como el intenso calor de una explosión nuclear, esta bomba incineraría material orgánico. La combustión de la aleación Linang proporcionaría temperaturas altas, potencialmente causando que los cuerpos se quemen hasta convertirse en cenizas o más allá, similar a cómo una bola de fuego nuclear incineraría todo en su camino directo. Desecación. El calor extremo y posiblemente la rápida expansión del aire podrían desecar tejidos al vaporizar o expulsar la humedad, similar a cómo la ola de calor de una explosión nuclear puede causar deshidratación rápida. En el caso de la bomba descrita, el calor de la combustión de la aleación y las reacciones químicas podrían extraer agua de los tejidos biológicos. Saponificación. Aquí es donde el efecto diverge más claramente de un escenario nuclear. Las explosiones nucleares no suelen involucrar reacciones químicas con material biológico para producir sustancias similares al jabón. En este caso, los óxidos metálicos formados durante la explosión reaccionarían con el contenido de agua del tejido biológico para formar bases fuertes, como Na-O y Li-O, que luego reaccionarían con las grasas en el tejido para crear jabón. Este proceso es único para este escenario de reacción química. Diferencias clave con una bomba nuclear. 1. Radiación. A diferencia de una bomba nuclear, que libera radiación ionizante causando contaminación a largo plazo, los efectos de esta bomba serían puramente térmicos y químicos, sin la radiactividad persistente. 2. Escala. Las bombas nucleares operan bajo el principio de fisión o fusión nuclear, liberando mucha más energía que los explosivos químicos. El arma descrita sería mucho más pequeña en rendimiento, liberación de energía y área de efecto. 3. Mecanismo. Mientras que una bomba nuclear implica reacciones nucleares, el arma descrita se basaría en reacciones químicas para sus efectos primarios, aunque la fuerza explosiva inicial sigue siendo de naturaleza química. 4. Consecuencias. Nuclear. Deja una lluvia radiactiva, un pulso electromagnético y a menudo un cráter debido a la sobrepresión de la explosión. Bomba descrita. Resultaría en subproductos químicos como hidróxidos metálicos, potencialmente peligrosos pero no radiactivos. El impacto ambiental sería una contaminación química más que una lluvia radiactiva. 5. Implicaciones médicas y forenses. Nuclear. Las víctimas sufrirían de enfermedad aguda por radiación, y la identificación de restos sería complicada tanto por la destrucción física como por los efectos de la radiación. Bomba química. La destrucción inmediata sería similar en términos de incineración, pero las consecuencias químicas implicarían tratar con materiales altamente cáusticos. La identificación forense sería desafiada por la alteración química en lugar de la radiación. Si tal arma fuera usada, se observaría lo siguiente. Daño extremo por calor, similar a la radiación térmica de una explosión nuclear, pero sin la exposición a la radiación. Quemaduras químicas, de las sustancias cáusticas formadas por la reacción de los óxidos metálicos con agua. No enfermedad por radiación. Un alivio significativo en términos de efectos de salud a largo plazo para los sobrevivientes. Limpieza compleja. Las consecuencias implicarían tratar con productos químicos altamente reactivos en lugar de materiales radiactivos, aunque ambos escenarios requerirían procedimientos de limpieza especializados. Esta arma representaría un enfoque novedoso para causar destrucción, centrándose en las reacciones químicas para una letalidad y impacto psicológico mejorados, posiblemente diseñada para imitar algunos de los aspectos aterradores de los efectos de una bomba nuclear, mientras se evitan sus consecuencias más peligrosas y persistentes. Guión. Semblanzas con el diseño de una bomba nuclear. Sí, el concepto de diseño que ha descrito comparte algunas similitudes estructurales y operativas con una bomba nuclear, especialmente en cómo emplea la compresión y la subsiguiente liberación de energía. 1. Compresión simétrica. Bomba nuclear. En un arma nuclear de tipo implosión, explosivos convencionales están dispuestos simétricamente alrededor de un núcleo, normalmente plutonio o uranio. Cuando estos explosivos detonan simultáneamente, crean una onda de choque que comprime el núcleo a una densidad supercrítica, iniciando la reacción en cadena nuclear. Bomba descrita. Aquí, la capa explosiva exterior comprime simétricamente la aleación Linang. Esta compresión podría estar destinada a asegurar un calentamiento uniforme y potencialmente maximizar la transferencia de energía al núcleo interno de TAD para un inicio efectivo. 2. Detonación del núcleo. Bomba nuclear. La compresión lleva a reacciones de fisión y, posiblemente fusión, liberando cantidades enormes de energía de los núcleos atómicos. Bomba descrita. El núcleo de TAD, al ser comprimido y posiblemente calentado por la explosión externa, detona. Esta explosión luego interactuaría con la aleación Linang ya comprimida y potencialmente licuada, llevando a su violenta reacción con el entorno. 3. Liberación de energía. Bomba nuclear. La energía se libera de reacciones nucleares, muchísimo más poderosa que las reacciones químicas. Bomba descrita. Aunque no es nuclear, la liberación de energía se potencia por las reacciones químicas de los componentes de la aleación con oxígeno y agua, proporcionando una combinación potente de explosión, calor y efectos químicos. Diferencias. Fuente de energía. La diferencia principal radica en la fuente de energía. Las bombas nucleares derivan su energía de reacciones nucleares, mientras que esta bomba hipotética utiliza reacciones químicas de explosivos y metales altamente reactivos. Radiación. No hay radiación ionizante ni lluvia radiactiva de esta bomba, lo cual es una gran diferencia en comparación con las armas nucleares. Escala. Incluso con los explosivos químicos más potentes, el rendimiento energético sería varios órdenes de magnitud menor que el de una bomba nuclear. Propósito y efecto. Mientras que ambos apuntan a efectos destructivos masivos, la bomba descrita parece estar diseñada para maximizar la destrucción química y térmica en una escala más pequeña, posiblemente para guerra táctica o psicológica, sin las consecuencias nucleares. El uso de un explosivo colocado simétricamente para comprimir un material interno antes de su reacción, es un principio de diseño efectivamente tomado de la tecnología de armas nucleares, adaptado aquí para un tipo diferente de efecto devastador. Este diseño podría tener la intención de aumentar la eficiencia. Al comprimir la aleación, podría garantizarse que más de la aleación reaccione de una manera controlada y explosiva. Potenciar el poder destructivo. la compresión podría llevar a una reacción más uniforme y, por lo tanto, más poderosa cuando el TAP detona, potencialmente maximizando la salida térmica y los efectos de reacción química. Impacto psicológico. La similitud con el diseño de una bomba nuclear también podría servir un propósito psicológico, creando miedo o confusión al limitar el terror asociado con las armas nucleares, pero sin las preocupaciones de proliferación nuclear. En resumen, aunque esta bomba no se clasificaría como un arma nuclear, emplea un concepto similar de usar una carga explosiva externa para la compresión y el inicio, pero aprovecha reacciones químicas en lugar de nucleares para sus efectos destructivos. Guión. Firma forense. Sí, analizar la proporción de óxidos metálicos a hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos, hidrógeno carbonatos, puede de hecho proporcionar conocimiento sobre cuánto tiempo ha pasado desde que se usó el arma, suponiendo que el arma deje tales compuestos. Aquí está cómo. Reacciones químicas a lo largo del tiempo. 1. Formación inicial. Óxidos metálicos. Inmediatamente después de la explosión, los compuestos primarios serían los óxidos metálicos, Li2O, Na2O, Ngo, formados por la combustión de la aleación linan con oxígeno, hidrólisis, hidróxidos metálicos. Estos óxidos reaccionarían rápidamente con el agua del entorno o de tejidos biológicos para formar hidróxidos, LiO, NaO, MgOH2. Esta reacción sería casi instantánea en presencia de humedad. 3. Carbonatación. Carbonatos y bicarbonatos metálicos. Con el tiempo, estos hidróxidos comenzarían a reaccionar con el dióxido de carbono, CO2, en el aire. El proceso se vería algo así. NaO más CO2 NaCO3, bicarbonato de sodio, inicialmente, que luego podría reaccionar más o descomponerse en Na2CO3, carbonato de sodio. LiO más CO2 LiCO3 Li2CO3, carbonato de litio, MgOH2 más CO2 NiCO3, carbonato de magnesio. El hidróxido de magnesio es menos soluble, por lo que esta reacción podría ser más lenta o menos completa. Análisis forense para estimar el tiempo. Análisis de proporciones. Residuo fresco. Poco después de la explosión, esperaría encontrar principalmente hidróxidos metálicos con poco o ningún carbonato o bicarbonato. A corto y mediano plazo, con el paso del tiempo, verías un aumento en la concentración de bicarbonato a medida que los hidróxidos reaccionan con CO2 del aire. A largo plazo, finalmente, podrías encontrar carbonatos más estables cuando los bicarbonatos se convierten o descomponen, especialmente en entornos con niveles más altos de CO2 o humedad. Factores ambientales. La velocidad de estas reacciones estaría influenciada por humedad. Una mayor humedad acelera la conversión de óxidos a hidróxidos y posteriormente a carbonatos. Temperatura. Temperaturas más cálidas acelerarían todas estas reacciones. Nivel de CO2. Una mayor concentración de CO2 en el entorno incrementaría la formación de bicarbonatos y carbonatos. Muestreo y pruebas. Análisis del suelo o escombros. Al tomar muestras del sitio de la explosión y analizar la composición química, los científicos forenses podrían calcular las proporciones de estos compuestos. Técnicas de laboratorio. Técnicas como la difracción de rayos X, XRD, para fases minerales, la titulación para reacciones ácido-base, o la espectroscopía para identificar y cuantificar compuestos podrían ser utilizadas. Calibración. Para estimar el tiempo con precisión, uno necesitaría conocer las proporciones base de estos compuestos inmediatamente después de la explosión, lo cual podría establecerse a través de pruebas controladas o cálculos teóricos, y cómo estas proporciones cambian con el tiempo bajo varias condiciones ambientales. Limitaciones. Tasas variables. El marco temporal exacto para estas transformaciones puede variar significativamente según las condiciones locales como el clima, la composición del suelo y la proximidad a fuentes de CO2. Interferencia. Otras reacciones químicas o factores ambientales podrían alterar o ocultar las proporciones esperadas. Distribución no uniforme. La distribución de estos compuestos podría no ser uniforme, dependiendo de cómo la explosión dispersó los materiales. Contaminación. Otras fuentes de metales alcalinos o carbonatos en el entorno podrían contaminar las muestras, complicando el análisis. Este método ofrecería una herramienta forense para estimar el tiempo transcurrido desde el ataque, pero requeriría un análisis sofisticado y posiblemente una calibración basada en condiciones ambientales conocidas. Sería más una estimación que una ciencia exacta debido a las muchas variables involucradas. Sin embargo, en combinación con otras pruebas forenses y circunstanciales, podría contribuir a armar la línea de tiempo de los eventos.